Serendipia. Un programa sobre arte y lo posible insospechado.
Y vamos a hablar de amor. Vamos a hablar de varios aspectos vinculados a lo que es la relación de pareja, más que nada, porque tiene que ver con el diálogo amoroso, y en esto no es cualquier tipo de amor. Guillermina Posse escribió el libro Interpelaciones al diálogo amoroso, donde justamente va recorriendo distintos aspectos de lo que es relacionarse de esta manera con otra persona. Ella tiene una formación en periodismo por la ORT. También ha funcionado su interés en la filosofía y la comunicación a lo largo de su carrera. Publicó su primer libro, Laberintos de carne, en 2019. Ese fue como, bueno, su ópera prima. Y luego ha participado también en distintos eventos internacionales de poesía, como el Mundial Poético. Es miembro activo también de la New York Poetry Society, la Sociedad de Poesía de Nueva York, donde, bueno, seguramente nos va a poder contar lo que ha sido el intercambio con colegas de ese entorno. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Guillermina?
Muchas gracias por recibirme. Estoy muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, ansiosa por meternos en todo este tópico interesante que es el amor.
¿Empezás escribiendo poesía? ¿Es así?
Empecé escribiendo poesía, es decir, empecé publicando poesía, porque empecé escribiendo, escribo desde que tengo memoria. Es mi forma de conectarme con el mundo. Yo creo que proceso el mundo mejor cuando lo escribo. De chica escribía historias, pero la poesía fue el lugar en el que encontré, sobre todo en ese momento de mi vida, por distintas cosas que estaban sucediendo, como encontré ese había un caudal de emociones que necesitaba de alguna forma orientarlas. Entonces, lo primero que hice fue sacarlas en papel, sacar todo lo que tenía, y después, bueno, mucho tiempo de edición, mucho tiempo de entender, bueno, qué quiero hacer, qué estructura le quiero dar, por qué le quiero dar esta estructura, qué parte de mí está escribiendo esto. Pero sí, empecé con la poesía. Creo que la poesía es un lugar, es un campo muy fértil, ¿sí? Siempre creo que no hay posibilidad de equivocarse en la poesía, porque todo lo que sentimos es válido. Por supuesto que hay formas más bellas o estéticas de compartir eso, ¿sí? Pero más allá de eso, hay una posibilidad tan inmensa en la expresión artística a través de la poesía. Así que yo lo encontré desde ese modo y lo hice bilingüe el libro, justamente porque en mi vida siempre ha estado muy presente tanto el inglés como el español. Al punto de que muchas veces cuando escribo, hay veces que pienso cosas en inglés y las escribo en inglés primero y después en español.
¿Cómo surge tu vínculo con el inglés y con Nueva York también?
Con el inglés, cuando era chica, yo estaba obsesionada con los idiomas. Entonces le insistí a mi mamá que me pusiera en inglés, que me pusiera a estudiar inglés. Empecé a estudiar inglés desde muy chica y bueno, a partir de eso empecé como también me hacía amiga de niños que hablaban también en inglés y empecé a leer inglés, es decir, los primeros libros completos en inglés que yo leí fueron Shakespeare y Jane Austen, y me metieron en ese mundo y me...
Ya lo leíste en su propio idioma.
La literatura inglesa me fascinó también el entender. Para mí el lenguaje es fundamental. El lenguaje es cómo entendemos el mundo y cómo lo experimentamos, ¿sí? Y creo justamente que cuando nosotros cambiamos de idioma, pasamos a experimentar algo distinto. Y siempre me llamaba mucho la atención ese yo que cambiaba cuando yo cambiaba de idioma. Me parecía interesante. Y luego, en 2018, 2019, no recuerdo bien, yo ya había publicado mi libro. Y bueno, estaba, o sea, estaba disponible, yo te estaba moviéndome en redes, por distintos medios. Me contacta lo que viene a ser la, una de las miembros de la Sociedad de Poetas de Nueva York, que a su vez era la madame del Poetry Brothel de Nueva York, ¿sí? Que el Poetry Brothel es como el burdel poético. De alguna forma funciona en este espacio, son eventos en los que las personas compran una entrada, ¿sí? Y hay distintos tipos de poesía, ¿sí? Distintos tipos de poesías, de intervenciones artísticas, ¿sí? A veces se dan en habitaciones privadas, a veces se dan... Es solo eso, es arte. Pero justamente tiene como toda esa...
¿Cómo es que llegan a vos?
Me escriben por Instagram.
Salieron tu Instagram.
Me escribieron por Instagram, ¿sí? Yo supongo que debe haber llegado por... la publicidad que estaba haciendo en Instagram, todo ese tipo de cosas. Me escriben por Instagram y bueno, ahí a partir de eso empezamos a charlar, tuvimos una entrevista y yo empecé a colaborar justamente en ese momento con el Poetry Brothel en forma remota. Ahí me hice socia de la, justamente de la Sociedad de Poetas de Nueva York, y a partir de eso también ellos me impulsaron bastante en su momento para abrir como si fuera una franquicia del Poetry Brothel en Montevideo. Que lo trabajé mucho tiempo como idea. Creo que en ese momento realmente no estaba lista la como la escena artística de Montevideo.
¿Cuándo
¿sí?
fue eso?
Estamos hablando de 2018. Sí, creo que había... Había empujes muy lindos y me encontré con personas maravillosas que tenían mucho mucho interés por hacer cosas. Isabel de la Fuente, Teresa Corondi, personas que saben muchísimo, que han estado mucho tiempo en esto, tanto escribiendo poesía como en la parte más performativa. Estábamos como empujando para eso, pero se necesita un caudal más importante de gente como para poder moverlo.
Pero acá está el antecedente del Mundial Poético, ¿no?
Claro, el Mundial Poético se da todos los años, o a veces cada dos años. Pero en realidad es muy distinta la forma, porque el Mundial Poético es una vez por año, ¿sí? A veces vienen poetas de distintos lados del mundo, ¿sí? A veces algunos locales. Y se dan espacios, tenés como un espacio para relatar, ¿sí? O para recitar. Y después algún evento más en el Mundial. Pero esto, de alguna forma, a lo que invitaba era un evento periódico, ¿sí? Un evento periódico que tenía que haber una locación para hacerlo. No solo artistas que fueran poetas, sino también músicos, otro tipo de artes. También hacer todo el empuje para que las personas estuvieran afines con el pagar una entrada y entrar a ese mundo. Y yo creo que hay oportunidades, de pronto, hay oportunidades de reflotarlo en un futuro. Creo que sí, en ese momento no era el espacio. Pero bueno, por supuesto seguí colaborando con ellos y cada tanto sigo colaborando en algún evento que hacen. Es un grupo muy muy lindo de personas, y además es un grupo que está a lo largo de todo el mundo, ¿no? Hay muchos miembros de la Sociedad de Poetas Nueva York en todas las partes del mundo. Entonces nos contactamos a veces con personas, me contacto con personas de España, de Dinamarca, de Alemania, de lo que fuera, y tenemos como un flujo de poesía y de escritura.
Bien, bueno, una linda previa a la conversación sobre el libro que vamos a tener ahora, que es otro género, ¿no?
Sí.
Interpelaciones al diálogo amoroso, que es de Telar Ediciones. Es un libro de ensayo, más bien.
Exactamente, es un libro de ensayo.
¿Cómo es que nace?
La realidad es que yo siempre tendí a lo teórico, ¿sí? Siempre me encantó el ensayo, siempre me encantó la filosofía. Fueron el pensar, ¿sí? El cuestionar. Y de alguna manera, en por distintas razones en mi vida, siempre me he cuestionado cómo hablamos de amor, ¿sí? Y he prestado mucha atención a lo largo de mi vida, bueno, cómo lo que decimos sobre el amor de alguna forma influye en cómo actuamos, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos soy tuyo? ¿Por qué decimos sos mío? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo influye decir eso después en la percepción que tenemos del otro? ¿Cómo influye en la percepción propia que tenemos del yo? ¿Sí? El decir, el pensar, de pronto no esbozarlo, pero el pensar en el para siempre. ¿Sí? Y es, el para siempre es algo que está desde que somos pequeños, en películas de Disney, en
como en la aspiración.
Exactamente. Yo creo que mucho de lo que nosotros entendemos del amor no es al principio, por lo menos cuando lo empezamos a entender o a incorporar, no es por algo vivencial, es por el entretenimiento o el entretenimiento que consumimos, la literatura, la televisión, ¿sí?
Pero ¿no te parece que en un momento de una relación está fuertemente eso arraigado?
Sí, sin duda. Lo que me refiero es que cuando nosotros empezamos a entender el amor, cuando somos niños, ¿sí? Lo entendemos no por la vivencia estando en una pareja, claro. Lo entendemos a partir
como
de
una situación idealizada.
Exacto, o comentarios, lo que fuera. Por supuesto que vemos a nuestros padres o a nuestros amigos.
La idea del amor romántico, ¿no? Que en verdad se instala en cierto momento. Antes no existía en la historia.
Exactamente. Y también es un...
O sea, seguramente había vínculos, había sentimientos, había un montón de cosas, pero no estaba este imaginario de una relación así, del enamoramiento y...
Por supuesto, y tampoco creo que estaba no estaban los recursos en la sociedad para poder diseccionar el tema como yo lo diseccioné en el libro. Es decir, este libro fue publicado en este momento porque se dieron muchas situaciones que favorecieron el hecho de que pudiera ser recibido por la sociedad, ¿no?
Y, o sea, como que hay un montón de aspectos que están siendo cuestionados hoy día.
Exacto. Cuestionados por nuevas generaciones, cuestionados por distintos movimientos. A ver, yo creo que, por ejemplo, de alguna forma, así como en los años 60 se empezaron a cuestionar algunos mensajes sobre el amor y se empezó la idea del amor libre, y hoy en día estamos retomando todo ese tipo de cosas. Los años, estamos retomándolo de pronto hace 5 o 6 años, ¿sí? Así se vienen retomando bastantes cosas. También hay otros tipos de movimientos que se han puesto la bandera de algunos de estos cuestionamientos. Por ejemplo, en el feminismo también hay como un reflote de lo que es dejar de lado el entendimiento de la propiedad y ese tipo de cosas. Yo en el libro no me enfoco, no hablo desde un lugar
de género.
Hablo desde lo que para mí, en mi experiencia, han sido vínculos o de alguna forma heteronormativos, ¿sí? Ahora bien, fuera de eso, este libro también se dio a luz en base a muchas entrevistas, muchas charlas.
¿A quién entrevistaste?
A muchas personas. Entrevisté a personas, bueno, a parejas, a personas solteras de distintas edades. El rango era a partir de 22 años, ¿sí? Hasta, fueron como, creo que las personas más grandes fueron 60 años. Hombres y mujeres, ¿sí? Parejas también. Parejas monogámicas, parejas abiertas, ¿sí? Después, bueno, parejas que estaban casadas, parejas que tenían una relación como más más distendida, de noviazgo, de salir, ¿sí? Un poco de todo. Quería entender realmente si lo que yo percibía del mundo y del discurso amoroso era solo mi percepción o si justamente era algo que era una característica social. Y fue muy interesante ver eso, fue muy interesante escuchar a las personas, fue muy interesante escuchar cómo hablaban del amor, ¿sí? Cómo decían ciertas cosas, cómo sin darse cuenta ellos mismos, al hablar de esa manera, estaban incidiendo absolutamente en cómo lo experimentaban. Entonces, el libro, de alguna forma, también es una...
Como que había una toma de posesión en el discurso.
Exacto. Y para mí el libro es también, de alguna forma, una invitación a cuestionar el lenguaje amoroso moderno, ¿sí? Porque creo fervientemente que si nosotros podemos cuestionar el lenguaje amoroso moderno, también podemos interceder en nuestra experiencia sobre el mismo.
¿Qué sentís que es como raro o que altera o que no está bien usado, digamos, porque de alguna manera determina tal vez de una manera equívoca?
Yo creo que hay muchas cosas. Sin duda, como te nombraba recién,
La posesividad, por ejemplo.
La posesividad, sin duda, el tema de la permanencia, sí, que está tan inscripto en nosotros. Cualquier vínculo generalmente tiende a la permanencia, ¿sí? Y tiene que ver con factores sociales también, digo, tiene que ver con factores biológicos también, por supuesto. Pero más allá de eso, si nosotros aportamos un poco de lógica, el para siempre es simplemente imposible. Es el hecho. Imaginemos el mejor de los casos, ¿sí? El mejor de los casos en que tenemos que nos encontramos o lo que fuera con una persona con la que decidimos construir un vínculo, etcétera, y pasamos años juntos y esa es la persona con, en ningún momento hay otra o hay una división o esa es la persona para el resto de nuestra vida. Bien, en algún momento uno se va a morir primero, por lógica. El para siempre ya no es.
Bueno, pues el para siempre en esta vida, al menos.
Para uno de los dos. ¿Sí? Y está bien. El problema no... Para mí el problema no es ese. El problema es que nosotros pasamos a darle valor a los vínculos por la cantidad de tiempo que ese vínculo dure. ¿Sí? O hay una gran parte del discurso amoroso que le da valor a los vínculos por la permanencia que estos tengan, ¿sí? Entonces, esa me parece que es un punto interesante para debatir. Por otro lado, sin duda tiene que ver con todo esto el tema de la elección, porque creo que hay muchos temas que están entrelazados. Pero en general, la elección parte de una... de un entendimiento consciente de las posibilidades.
La elección, ¿sí?, de la pareja.
La elección de la pareja, la elección de ir a un lugar, la elección en general, ¿sí? Si hablamos de la elección en general, parte de un entendimiento consciente de las posibilidades que hay y un entendimiento consciente de la renuncia. En el momento que nosotros elegimos algo, estamos renunciando a todo lo demás, lo cual está bien. Eso implica una responsabilidad. ¿Sí? Ser responsables y hacernos cargo de esa propia decisión. No estamos hablando de nada que sea para siempre. Esa decisión después se puede cambiar, no importa, ¿sí? Pero en el momento en el que nosotros tomamos esa decisión, hay una responsabilidad. De esa misma manera yo creo
pero
que...
Pero no todo el mundo es responsable.
Todo
el mundo asume la responsabilidad.
Asumir la responsabilidad no, por supuesto que no. Yo creo que también hay una idea, sobre todo en estas nuevas percepciones o en estas nuevas modificaciones o alteraciones en lo que es el discurso amoroso, hay a veces una intención de restar responsabilidad, justamente. Creo que muchos individuos no están preparados o no quieren estar en el lugar en el que asuman las consecuencias de su decisión.
O sea, es como el péndulo, ¿no? Es como la reacción opuesta a este compromiso.
Exacto.
Que ha proliferado, digamos, en general en las relaciones o a lo que se ha apostado más allá de la autenticidad o no del vínculo o de un montón de otras
Exacto.
cosas. Por otra parte, hay ahora por ahí una corriente de algunas personas que evitan el compromiso.
Exactamente. Y el tema es que la elección es un aparato libertario maravilloso, por supuesto. Ahora, el problema es que la otra cara de la elección y de ese aparato libertario maravilloso es la responsabilidad. Parte del no estar o no querer encarar un compromiso o no aceptar lo que implica un compromiso. Y con compromiso no me refiero a un casamiento, con compromiso no me refiero a nada más que el compromiso de tener un mínimo vínculo con una persona. Eso implica responsabilidad de mi lado, implica responsabilidad del lado del otro, implica responsabilidad afectiva de mi lado, tratar de entender que el otro es un ser humano distinto a mí, que piensa de otra manera, y entonces, como piensa de otra manera, yo no lo voy a entender en todo momento. Yo no lo conozco. Y nunca es que lo vamos a conocer completamente, porque la realidad es que todos cambiamos a cada segundo. Ya nos es de por sí difícil o casi imposible decir que nosotros nos conocemos en totalidad si nosotros estamos cambiando a cada segundo. Entonces, ¿cómo podemos pretender conocer al otro? Lo que sí podemos pretender es escuchar. Para escuchar, para querer escuchar, para vulnerarnos, ¿sí? Para bajar las armaduras, hay que estar dispuesto. Ese es el compromiso. Más que el compromiso para mí, cuando muchas personas siento que no están, que se dice que no están listas para el compromiso, hay muchas personas que asocian el compromiso con la permanencia. Para mí el compromiso es con la vulnerabilidad y la escucha. Y eso tampoco está...
Compromiso con la comunicación.
Exactamente, sí. Con la comunicación asertiva, ¿sí? Con...
O sea, que eso que a veces requiere habilidades también, ¿no?
También la requiere, pero...
Porque no todo el mundo tiene la misma inteligencia emocional, por ejemplo, o... Bueno, cada uno es un...
Es un mundo.
Un mundo que trae cosas de otras vidas, de entornos, de un montón de cosas.
Por supuesto. Sí, por supuesto. A ver, hay muchos... es un entramado de hilos infinito, sin duda. Creo que fundamentalmente también hay... En la sociedad se han... Hay momentos y algunos fenómenos que causan mucho cansancio. Por ejemplo, estábamos hablando ahora como hay cierta reticencia y cierto rechazo a lo que es el compromiso. Eso también viene como consecuencia de la paradoja de la elección, ¿sí? La paradoja de la elección habla de que cuanto más opciones tenemos, más agobiados nos sentimos. ¿Sí? Porque es difícil elegir y saber que cuando estás eligiendo algo, estás dejando otras cosas. Y preguntarte, ay, si hubiera elegido lo otro, por ejemplo.
Claro, en un mundo en donde la gente se comunica mucho por las redes,
exactamente.
Hay sistemas y plataformas para conocer gente y es un usar y descartar muy, muy fácil.
Exactamente. Ese agobio por la paradoja de la elección.
La variedad también.
Se ve perfectamente identificado en las redes sociales, ¿sí? Es tan fácil el vincularse, ese vincularse y para los
que no me están viendo. Vincularse, encontrarse.
Encontrarse.
Porque vincularse ya sería otra cosa.
Por eso estaba haciendo comillas, que los que nos están escuchando no verían mis comillas, pero tampoco diría encontrarse, ¿sabes? Porque... En mi libro, yo abro el encuentro, y justamente estaba, previo a encontrarnos ahora nosotras, estaba releyendo algunas cosas sobre el encuentro, que es como esa primera etapa, ¿viste? Y es muy interesante porque hablamos del encuentro y hablamos de la búsqueda, ¿sí? Muchas veces el amor, por ejemplo, Cortázar hablaba del amor como algo que sucede, ¿sí? Como que algo que sucede sin que uno lo busque, ¿sí? Que está bien y es válido y que muchas veces puede suceder. Ahora, para que eso aparezca, hay aunque sea una mínima disposición del encuentro,
Totalmente, sí. Es algo interno que estás dispuesto o no.
Exactamente. Y en esa disposición al encuentro también, porque si no lo pensamos de esa forma, estaríamos poniendo todas nuestras expectativas o toda nuestra ideal en que el amor es una serendipia, ¿sí? Lo cual es bellísimo de pensar. Pero yo estoy del lado de que le doy más valor a ese paso consciente que hacemos.
Igual la serendipia es algo que implica una disposición.
Sí, sí, o sea, una disposición al encuentro.
No es que encontraste algo de casualidad. Vos estás buscando algo.
Estás buscando algo.
Y eso
algo
que estás buscando te puede aparecer de una manera que no te imaginabas.
Sí.
O es como, bueno, mirá, sí, pero es por acá.
Exacto.
Entonces, en realidad, hay una disposición.
Sí,
porque
es verdad.
Hay un proceso, hay alguien que busca.
Es verdad, hay alguien que busca, hay alguien que está dispuesto a ese encuentro, hay alguien que está dispuesto a ser encontrado
de
también.
De hecho, por ahí, si no estuviera buscando, ni se daría cuenta por ahí de un hallazgo.
Exactamente, sí, sí, es verdad. En ese sentido, para mí, el amor es, creo que es uno de los ejemplos más maravillosos de una serendipia.
Serendipia, un programa sobre arte y lo posible insospechado.